Soy José Luis Ramos, saludo como siempre a los oyentes que siguen este programa a través de la Onda Corta, Onda Media, también a través de todas nuestras plataformas, el Facebook Live y YouTube. Según me han dicho, pues tiene mucha audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hoy en la tertulia de las noticias como son, sentencian a otro manifestante del 11J en Cuba. Se trata del estudiante de música del Instituto Superior de Arte, Isa Abel González Lescay. Con esta nota comenzaremos la tertulia. Después, diplomáticos europeos se reunieron con familiares de algunas de las personas encarceladas en Cuba por las históricas protestas del 11 de julio. Bueno, el gobierno cubano ha admitido el éxodo de cubanos, pero se está limpiando las manos y, como siempre, está acusando a quién, a Estados Unidos. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Algunas de las notas de hoy, acá en esta tertulia de las noticias como son, que vamos a compartir con Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, está en Madrid, España, y en La Habana, de invitado el periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el programa.
Hola, buenas tardes, José Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, todo bien entre lo posible.
Qué bueno. Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo desde Madrid hasta La Habana para Mauricio y, por supuesto, para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa.
Sí, señor. Comencemos con esta nota. El músico Abel González Lescay, procesado por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en San José de las Lajas, en Mayabeque, pues ha sido condenado a 6 años de cárcel. El propio artista detalló este jueves que apelará a la sanción. No se ha acabado el proceso, advierte en una publicación en sus redes. Les aseguro que si voy preso, me voy a preparar como boxer y la voy a echar buena. Esas son palabras que ha escrito él, que recoge el diario digital 14 y medio en esta nota, que además agrega: muy combativo, el joven músico ha anunciado su intención de apelar. No se ha acabado el proceso, otro juicio cochino de mentira, y luego hay un proceso de revisión, si no me equivoco. El día anterior había anunciado la sentencia en un post en Facebook. Juzgado el pasado 26 de enero, Lescay enfrenta en principio, o enfrentaba en este caso, 7 años de privación de libertad por delitos de desorden público, desacato agravado de carácter continuado y uno por desacato de la figura básica, que dejan prácticamente en 6. ¿Y por qué los amigos estaban atendiendo la situación de él? Bueno, pues unos días antes de esta celebración, él se comunicó con 14 y medio, conversó por teléfono y recordó todo lo que sufrió cuando lo detuvieron un día después de las protestas, sacándolo de su casa desnudo. Permaneció durante días bajo torturas y amenazas de muerte. Para tener más de esta terrible situación que está teniendo este opositor músico, Abel González Lescay, voy a La Habana con Mauricio. Mauricio, por eso he comenzado la tertulia con esta nota. Te escucho.
Bueno, a ver, el caso de Abel Lescay, como por encima tú lo has relatado, es un caso de que están acusando a un joven músico. Abel tiene la misma edad que yo, 24 años, o estará en cumplir los 24 años. Y entonces es preocupante porque en el caso de Abel, yo creo que la mayor tortura ha sido psicológica. Al menos yo no tengo así noción de que le hayan sacado las uñas o ese tipo de cosas, pero sí ha sido un proceso de hostigación psicológica en el hecho de que Abel está en las calles ahora mismo, pero carga sobre el peso ese de 6 años de privación de libertad, un joven músico talentoso que si bien se manifestó el 11 de julio como hicieron miles de cubanos, tampoco su caso es para llevarlo a una condena de 6 años de privación de libertad, es troncharle la carrera. Ayer yo hablé con él y me, no como periodista, sino como como persona, como amistad, pues nos conocemos así, de toparnos en algunos lugares en La Habana, y me comenta Abel que bueno, que si lo meten preso, pierde la carrera. Él está en su tercer año de ELISA, Instituto Superior de Arte por Música, no sé claramente ahora la especialidad, si es piano, me parece que es piano, pero no lo estoy completo seguro. Lo que sé es que sería una, el caso Abel merece ser visibilizado y apoyado como todos los demás casos, pues no es el único, están los de Rowland, Castro, y Brandon, y muchos nombres más que se me van ahora mismo, de jóvenes que están siendo condenados y procesados por escarmiento. Yo lo que veo es que este caso se debería seguir siguiendo como los demás casos de detenidos del 11J, porque hay arbitrariedades en todos esos procesos.
Sin duda, quiero destacar algo. Tras conocerse la sentencia, artistas y activistas se han pronunciado en defensa del SKY en redes sociales. Dayana Prieto, exprofesora de ELISA y esposa de Junior García Aguilera, publicó en su muro de Facebook desde Madrid una carta abierta a estudiantes y profesores de ELISA en Cuba, sobre los que se pregunta si estarán a la altura de Abel, si podrán dormir tranquilos sabiendo que ese joven artista será llevado a prisión injustamente. Continuamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya lo adelantaba en el programa, ¿no? El embajador del Reino Unido de los Países Bajos en Cuba ha publicado el martes en redes sociales una fotografía del encuentro entre diplomáticos europeos con familiares de manifestantes detenidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio. En su Twitter también promovió la declaración publicada en la que el bloque de países cuestiona las condenas impuestas por el régimen de La Habana a estos manifestantes y pide precisamente que permita a diplomáticos asistir a los juicios. Vamos a escuchar la opinión de Joanny Sánchez, lo que ha dicho ella al respecto.
Esto, señoras y señores, es un gesto que guarda mucho simbolismo, pero también es efectivo, porque recuerden que durante años las autoridades cubanas han obligado a los diplomáticos radicados en territorio nacional prácticamente a no tener contacto, no extender su mano, no hacer ningún tipo de gesto de simpatía o solidaridad hacia el sector disidente, opositor y mucho menos hacia personas que se hayan manifestado de forma pública por un cambio de sistema. Así que es un gesto valiente, reitero, de los diplomáticos europeos, especialmente de la sede diplomática de los Países Bajos aquí en la capital cubana, y también llega a un contexto en que la Unión Europea ha ido subiendo el tono y este miércoles condenó las desproporcionadas sentencias contra los manifestantes de esa jornada. La reacción oficialista cubana no se ha hecho esperar y ya el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, pues ha salido al paso a estas declaraciones hechas por la Unión Europea, especialmente por su canciller Josep Borrell, que ha dicho que la Unión Europea sigue con preocupación las sentencias en Cuba contra personas involucradas en los eventos del pasado 11 y 12 de julio. Bueno, pues el canciller cubano le ha respondido, no hay sorpresas en esa respuesta, ya saben que Rodríguez se caracteriza justamente por repetir lo mismo una y otra vez y ha apelado a la no injerencia en los asuntos internos y a la soberanía nacional para que la Unión Europea no emita ninguna crítica ni ningún cuestionamiento sobre esas desproporcionadas sentencias, esos juicios amañados y esas distorsiones e irregularidades en las vistas orales contra los detenidos de esos días. Y claro, bueno, pues el tema de la soberanía nacional es llevado y traído por el discurso oficial cada vez que le conviene, pero eso sí, la soberanía ciudadana, la soberanía del individuo, la soberanía del ser humano, esa nunca la mencionan.
Muy bien, Joanny Sánchez comentando precisamente este encuentro de diplomáticos europeos con familiares de los presos del 11J. Michelle Suárez, vamos contigo primero.
Sí, yo diría que es una buena noticia que un diplomático europeo se reúna con los familiares de los presos, con algunos de ellos. En este caso, los Países Bajos, en su papel tradicional de liderazgo en materia de derechos humanos, en todos estos temas, es un primer paso, pero insuficiente. Ni siquiera se acerca a lo que hicieron los diplomáticos europeos y de otros países cuando la Primavera Negra, que estuvieron de verdad al lado de las víctimas todo el tiempo y con una actitud mucho más proactiva que la que han llevado en esta ocasión. En el caso de los Países Bajos, bueno, destaca que España, que se supone debía llevar el liderazgo en todos estos temas, en los temas de Cuba e Iberoamérica en general, en la Unión Europea, como se dice por estos lares, ni está ni se le espera, no ha hecho dejación absoluta de sus responsabilidades, y eso también le va a pasar cuenta en lo que tiene que ver con su influencia, porque esa dejación también tiene luego determinadas consecuencias para toda la política exterior española en la región. Ni está ni se le espera. Que sepamos, no ha habido esa reunión por parte de los diplomáticos españoles en La Habana. La declaración de la Unión Europea, que cita el embajador de los Países Bajos y que se publicaba ayer bajo la firma de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, también va en el buen camino, pero no deja de ser una petición. Yo ni siquiera creo que sea una condena. Está bien, yo la celebro. Celebro que la Unión Europea despierte y empiece a tocar un tema que está ahí, les está quemando las manos a todos los que están mirando para otro lado, pero no deja de ser una petición al gobierno cubano. No, yo no encontré la frase que condena. Insta al gobierno cubano, pide que libere, pide que se respete, hace una serie de peticiones que son muy loables y que deben agradecérsele, pero que esto es insuficiente. Estamos en un marco en el que esto no sirve prácticamente para nada, porque no se dan ultimátums, no se dan fechas, no se le dice que se va a suspender el acuerdo de diálogo político si no hay una respuesta. Entonces llega hoy la respuesta del canciller cubano Bruno Rodríguez y le da un portazo en la cara a la tenue declaración que ha hecho la Unión Europea. Y esto se queda ahí. Y en sentido general no tiene la importancia que debería. Porque aquí el asunto es decirle al gobierno cubano que tiene que parar, y que si no para no habrá acuerdo de diálogo político, claro. Se va a cancelar, y que si no para habrá sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos, que es lo que debería hacer la Unión Europea. Pero parece que esa frase a día de hoy está proscrita, ¿no? En términos europeos. Se ha aprobado una legislación para sancionar a los represores de derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero nadie quiere oír hablar de sancionar a los represores en Cuba, en la Unión Europea. Y esto me parece lamentable, porque con buenas palabras, sin amenazas y sin ultimátums y sin fechas, el gobierno cubano no hará absolutamente nada, y lo que va a preparar es el próximo gran intercambio de centenares o de miles de personas que podrían salir de las cárceles para Europa una vez que los efectos de la guerra se terminen. Y es ahí donde el gobierno cubano tiene toda su esperanza y no en resolver ninguno de los otros problemas que les está exigiendo la Unión Europea.
Sí, señor. Mauricio, como dice Michel, sí, como gesto solidario está bien, pero es muy insuficiente. ¿Qué piensas tú?
A ver, yo pienso que es... mi pensamiento es frío con respecto a esto. Pienso que ellos al final se están tirando la foto con la gente del 11J, con las familiares de los condenados del 11J, pero al final sigue quedando como estamos haciendo cosas, pero en la práctica la Unión Europea sigue teniendo negocios con Cuba, siguen habiendo tratados y sigue sin meter de verdad las manos en el fuego con los temas de violaciones de derechos humanos allí en Cuba. Entonces, seguir teorizando sobre el tema y dándole vuelta es como perder el tiempo y gastar palabras. Yo ya veo la noticia y digo, ah, qué bien. Disculpa si soy demasiado cínico o tal, pero es como veo las cosas.
No, es lo como realmente estando en Cuba tú puedes expresarla, la ves y la vives también. Continuamos. Escuche bien esto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el MINREX, admitió la envergadura de la nueva ola migratoria que se está viviendo en la isla y, como históricamente ha hecho el régimen, volvió a despojarse de responsabilidades, culpa a Estados Unidos de lo que ocurre, de acuerdo al portal oficial Cuba Debate y la nota que recogemos de Diario de Cuba. Dice, no es la primera vez que Estados Unidos promueve escenarios migratorios como el que estamos enfrentando hoy, dijo en el programa Mesa Redonda Dariel Quintana Fraga, de la Dirección General de Estados Unidos del MINREX. Según el funcionario, en el contexto actual, el emigrante cubano tiene sobre sí el resultado de un estímulo histórico a la migración irregular y tiene también el hecho de que se han cerrado todos los canales legales para la migración al permanecer cancelado desde 2017 los servicios consulares de Washington en La Habana. Ahora, la pregunta que yo hago escuchando esto es, ¿culpa a Estados Unidos? ¿Vuelve de nuevo el MINREX a pasarle la pelota a Estados Unidos? La pregunta es, ¿por qué la gente se quiere largar de Cuba, Mauricio?
A ver, ya esto también es otro espacio trillado y otra zona común. Estados Unidos puede poner la política migratoria que le dé la gana, están en su libertad. El cubano se está marchando y se está largando de Cuba por las políticas internas del gobierno cubano que hacen cada vez más insostenible la vivencia en Cuba. Sobre todo se están marchando muchas personas jóvenes, personas de mi generación, que no ven futuro aquí en Cuba, que no ven cómo obtener una economía sólida para poder sobrevivir aquí en Cuba. Todo es tan caro, donde sí hicieron una reunificación monetaria que al final ha sido lo mismo. Cambiamos el CUC por el MLC y entonces a veces tenemos hasta tres monedas, CUC, MLC, euro y toda moneda que tenga valor extranjero y entonces se canjea en el mercado negro. El cubano está viendo escasez, necesidad y eso no es culpa de Estados Unidos solamente. Existe un bloqueo, okay, yo entiendo que también existe el embargo, pero el gobierno cubano, el mayor embargo que ha hecho es el de tener una economía de monopolio donde el Estado quiere controlarlo todo y no le da espacio a los emprendedores, no le da espacio a que las personas tengan una libertad económica, porque cuando restringir las libertades económicas es restringir las libertades de las personas y de los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando aquí en Cuba, por eso es que las personas se quieren marchar, sobre todo los jóvenes, viejos y hasta los difuntos quieren que su tumba se la lleven por otro lado.
Qué cosa tan grande. Triste, muy triste, claro que sí. A medias ha estado el servicio consular en La Habana, eso es una verdad. Pero está la vía legal, está la vía ordenada para salir de Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Usted va a viajar a Brasil, a Alemania, a donde sea. Hay vías legales para usted salir, para trasladarse. No sé, y hay que cumplir. Respectivo a Cuba, hay que hacer lo mismo. Usted tiene que acudir a la sede diplomática de Panamá, de Estados Unidos, cual sea, para hacer un trámite legal y poder salir. No es imponerse por la fuerza. El problema, Michel Suárez, ¿solo es económico en Cuba? No creo.
No, por supuesto que no, pero Mauricio no lo toca ni yo lo abordaré desde ese punto de vista tampoco, porque ni siquiera está resuelto el problema económico. El político no se resuelve bajo ninguna circunstancia mientras se mantenga esa familia en el poder. El económico, pues no lo sé. No sé si algún día se va a resolver. Por eso en estos temas me gusta referirme solo a la economía, porque la política es prácticamente inalcanzable, ¿no? Los asuntos políticos y de derechos ciudadanos es prácticamente inalcanzable con esta familia en el poder. Pero la economía, que significaría, digamos, que un alivio para las familias cubanas que puedan hacer su proyecto de vida en el país, que puedan construir algo, que puedan vivir sin necesidad de parecer menesterosos esperando las donaciones del extranjero, de otros países o las remesas, o teniendo miles de dificultades para conseguir los productos más básicos. Esto es una realidad que el gobierno cubano podría resolver mañana mismo, sin necesidad de entregar el poder incluso, pero no está dispuesto a pasar por ahí. Y hay que decir que, bueno, estos programas que se hacen sobre la política migratoria en la mesa redonda, de lo que deberían explicar es por qué se están vendiendo lanchas en las ferreterías en dólares, o por qué se autoriza en la aduana que se puedan entrar motores de embarcaciones también, y todas estas cosas sospechosas que están pasando y que tienen que ver, como ya he apuntado en alguna otra ocasión, con la posibilidad de que el gobierno cubano está participando directamente en la promoción del tráfico de personas en colaboración con el gobierno de Nicaragua. Y eso en algún momento tendrá que salir. También hay que decir que Estados Unidos no está promoviendo ningún escenario migratorio, como dice la mesa redonda, porque no hay nada más alejado de eso. Esa es la realidad. A Estados Unidos no le interesan las avalanchas migratorias ni estos procesos masivos, e insistentemente lo dicen, ni con centroamericanos, ni con cubanos, ni con ninguna otra nacionalidad. Estados Unidos apuesta por una migración ordenada. Estados Unidos no quiere una avalancha de cubanos en su territorio, y creo que ningún otro país centroamericano ni ningún país del mundo puede soportar una cosa así. Así que es una gran mentira que la gente está emigrando ilegalmente porque no tiene cómo hacerlo de forma legal, porque no hay consulado. Porque en 1994 estaba abierto el consulado a plena potencia en La Habana y se lanzaron 30.000 personas al mar. Así que la relación consulado cerrado con emigración ilegal no se sostiene desde ningún punto de vista. Y lo digo yo, que soy el defensor número uno de que ese consulado tiene que abrir ya inmediatamente y ponerse a funcionar a todo tren para solucionar las dificultades que tienen las familias a ambos lados del estrecho encontrarse. El problema tiene que resolverse en Cuba. Hay que dejar de seguir americanizando el problema de nuestro país. Tiene que resolverse en Cuba internamente para que los cubanos puedan vivir sin necesidad de emigrar, muchas veces sin quererlo.
Y sobre todo, Michelle, y también Mauricio y oyentes, el gobierno cubano manifiesta un poco de inquietud porque hay algunos países que han venido sumando a la petición de un visado de tránsito, un visado para poder, no sé, permanecer en el país. Pero eso es normal en cualquier país del mundo, en cualquier sociedad democrática. No, usted tiene que obedecer las medidas y los cánones migratorios. Creo que Mauricio quería comentar algo.
Era básicamente eso, que a ver, cuando aquí se resuelva, a ver, hay muchos problemas políticos, okay, pero muchas de las personas aquí a veces, y es triste también en la sociedad, en la población, pero mira, no están pensando ni en los problemas políticos ni en los problemas de derechos humanos. A veces los que pensamos en problemas de derechos humanos somos una mínima parte de la población, y una gran parte, como ha pasado en la historia de Cuba, desde la sublevación de los vegueros hasta ahora y en todo lo que ha pasado, mucha gente se preocupa por la economía y por poder llevar comida a su casa, y a veces no podemos llevar ni un bocado rico a la casa, a veces hasta teniendo el dinero, mira, no podemos ni comprarnos una chuchería para que no sea arroz, frijol y picadillo.
Difícil. Michelle, creo que cierro contigo. Quedan 10 segundos.
Bueno, solamente decir que incluso Cuba tiene visados de tránsito y visados de todo tipo para los países europeos, para los norteamericanos y para todo, absolutamente todo el mundo. Como otros países de la región no van a hacer lo mismo. El gobierno cubano es extremadamente restrictivo con la entrada al país desde otros países. No sé cómo tiene vergüenza de pedirle al resto. República Dominicana acaba de instalar un visado de tránsito ahora a propósito de que dejen transitar libremente a los cubanos.
Muy bien. Michelle Suárez, desde Madrid, España, muchísimas gracias. Y desde La Habana, a Mauricio Mendoza. Y hasta aquí la tertulia de las noticias como son.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil. La opositora cristiana Chamorro Barrios, a quien el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, pues bueno, fue condenada a 8 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
Sí, señor, y no es ella sola. No. También están ahí, ella es la séptima.
Sí, es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero y traición a la patria.
En otras palabras, todos los que se le opusieron a Daniel Ortega y tenían alguna posibilidad de darle guerra en las elecciones, los metió presos. Pero no los metió presos solamente en el momento de las elecciones. Los mantuvieron en cárceles, los vincularon con delitos. Incluso hay un delito que me llama muchísimo la atención: falsedad ideológica. ¿Qué cosa es ser un falso ideológico? Eso creo que nada más que lo conoce Daniel Ortega. Tenemos en línea telefónica a Aníbal Toruño, periodista nicaragüense, dueño de Radio Darío. Ha estado muchas veces con nosotros en este programa y para hablar de Nicaragua es una voz autorizada. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, amado José Luis. Un abrazo. El retorno mío siempre a este escuchado programa siempre es grato. Y gracias por tener la cortesía de compartir conmigo el privilegio de hablar a través de Radio Martín.
¿Cómo no? Muy bien. La situación política, la situación de derechos humanos, la situación económica de Nicaragua cada vez es peor. Pero comencemos hablando precisamente de la última sentencia que da a conocer la justicia de Daniel Ortega. Y digo justicia entre comillas. En este caso, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro. Yo creo que con ella se pone ya de manifiesto de que al menos todas estas personas, Aníbal Toruño, que Daniel Ortega encarceló antes del proceso presidencial, seguirán en prisión.
Sí, no, y además de eso, a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
También. Sí, 9 años, a él un año más.
9 años, y condenas entre 7 y 13 años al personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, al conductor de Cristiana, un hombre sencillo, humilde, que lo único que hacía era conducir el vehículo de Cristiana. Lo convirtieron también en prisionero, hicieron, diría yo, una aberración jurídica en un proceso en el que se violaron todos los derechos humanos de Cristiana, de su hermano y de todos los que estaban en siendo juzgados a puertas cerradas. Y básicamente yo diría arriesgando el tema de salud. Como ustedes han escuchado, muchos de los que están dentro de las cárceles tienen problemas de salud complicados y serios. Los tres que fueron, les dieron casa por cárcel, precisamente era por una situación delicada. El general Hugo Torres fallece también en este proceso, que es sumamente difícil, que el mundo lo observa sin poder hacer mucho. Esto ha sido una carrera, básicamente, de poder condenar, enjuiciar a todos los presos políticos que están en las cárceles de Daniel Ortega, y que los mandó y los puso ahí precisamente para las elecciones y asegurarse de que él no tuviera ninguna competencia ni nada que le arriesgara al montaje de elecciones que hizo en noviembre pasado.
Hay una abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la señora Vilma Núñez, que está, primero le ha pedido la libertad, por supuesto, para estos enjuiciados o estos condenados. Dice que son inocentes, que no ha habido un proceso, como usted acaba de decir, Aníbal. Pero también dice que los jueces han impuesto unas multas millonarias. Multas millonarias, con la excepción de Pedro Joaquín, hay multas millonarias, que eso le da la capacidad, como dice José Luis, a la justicia, entre comillas, nicaragüense, de, en caso de cumplir las condenas, como no pueden pagar las multas, de hacer prácticamente cadenas perpetuas. Es decir, que se han quedado todavía con una, digamos, con un subterfugio, o por lo menos con una justificación de mantenerlos en prisión una vez que puedan cumplir las condenas que les han impuesto.
Así es, y confiscar todos los bienes que están vinculados a las diferentes organizaciones que ellos han acusado falsamente. Para que tengas unidad, 130 ONGs han sido canceladas y cerradas en Nicaragua, y con ello confiscados todos los bienes que están vinculados a cada una de estas organizaciones. Han afectado organizaciones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los niños, con la mujer, etcétera, y nada los ha detenido básicamente a continuar en este camino dantesco en el que ya nada tiene sentido. Pienso que el tema acá es que el mundo, y hay que hacer uso, digamos, de la sensibilidad, escuchar los problemas de salud que aquejan a todos y cada uno de los que están ahí, en el que básicamente se están volviendo algunos locos, otros están siendo afectados de su piel, Parkinson, enfermedades sumamente graves, cardíacas, de artritis, cualquier cantidad de peso han perdido en cárceles que son dos por dos, es decir, básicamente horroroso, sin ventana, sin luz, y en unas condiciones totalmente deplorables, angustiosas, y por eso doña Vilma Núñez de Escorcia ha sido bien enfática y ha estado hablando y presentando al mundo, recurriendo y defendiendo lo ingrato y lo terrorífico que implica tener que observar la violación de los derechos humanos y las atrocidades que se les han ocurrido a esto, y el adefesio jurídico que han utilizado para condenarlos y juzgarlos. O sea, es sencillamente violatorio a todos los procesos judiciales y de derechos humanos institucionalizados, a la constitución misma de Nicaragua.
Y sobre todo, Aníbal, las expectativas, pienso yo, ¿no?, de los nicaragüenses, en este caso, de toda la población, con las elecciones del 7 de noviembre y lo que sucedió antes de ese proceso electoral con la detención de la mayoría de los candidatos y otros activistas, periodistas, en fin, yo creo que echa por tierra cualquier futuro, al menos inmediato, ¿no?, de una Nicaragua diferente. La pregunta que le hago, ¿cuál es el futuro de su país?
Es un futuro gris, indeterminado. Es indudable que el mundo tiene grandes desafíos. Después de la pandemia no hemos podido ser los mismos. Nicaragua, además de eso, tiene una dictadura en el que no parece atender ninguno de los parámetros, ni los convenios internacionales, ni respeto a los derechos humanos. Y ahora tenemos encima de esto una guerra en Ucrania y la Unión Soviética que altera probablemente el orden mundial. Y aunque parezca ilógico, sin razón, bueno, Nicaragua es parte del conflicto internacional de las grandes potencias, porque Ortega se alineó básicamente a un socio que creyó que le iba a resolver, pero yo creo que lo que va a quedar de la Unión Soviética, de Rusia en este caso, va a ser muy poco, porque la economía de Rusia está tremendamente golpeada y precaria. Yo diría de que Putin es un perdedor, independientemente de lo que ya vaya a pasar en Ucrania, nunca más volverá a ser lo mismo, y los problemas internos que tendrá también. China no escapa a este inmenso problema que hay en el mundo. Es indudablemente que está afectado con los temas de combustible, inflación, tienen una pandemia de nuevo, tienen un COVID que tiene ciudades totalmente aisladas, y el desafío es enorme. Por lo tanto, la apuesta de Daniel Ortega de alinearse con la Rusia y con China me parece que ha sido su peor apuesta, sobre todo que ahí lo tenemos, un combustible que está disparado con unos costos enormes y que ahora tiene que subsidiar, pues, y Nicaragua es un país muy pobre, muy pequeño, y de algún lado tiene que salir el hecho de poder subsidiar el diferencial de precios que la población no lo puede asumir, no puede trasladar eso a la población. O sea, creo yo que tiene también un gran desafío económico para este año y para lo que viene, sumamente difícil. Lo que no quiere decir que la coyuntura interna, el control de las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, etcétera, nos depare una situación y un futuro bastante pesimista. Sigo pensando de que una de las grandes pérdidas que ha tenido Daniel Ortega es que no ha podido controlar la resistencia ni a los periodistas, ni a los medios de comunicación, ni a la sociedad civil. Y en este caso, a pesar de que nos hemos cubanizado, por decirlo así, él se ha enfrentado con un muro súper fuerte de resistencia de gente que quiere seguir luchando por Nicaragua. Es decir, tendrá que seguir haciendo el uso de la fuerza para poder limitar los derechos y la capacidad de un pueblo a decidir su futuro.
Precisamente, usted habla de grandes desafíos, ¿no? Los desafíos del mundo en estos momentos. Pero también hay un mundo indiferente ante lo que está viviendo Nicaragua, ¿no cree usted?
Es que yo creo que sí, no solamente Nicaragua, sino que lo ves en el istmo centroamericano.
También.
En Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, México, que vuelve a ver al otro lado y que es, me parece, un López Obrador que utiliza la falacia y el populismo. El problema de Nicaragua es grave, pero es aún más grave, creo yo, el regreso de una izquierda totalitaria que utiliza la mentira para poder suspender derechos humanos, cambiar la constitución, tratar de prolongar sus estadías ahí, que fue lo que sucedió con Venezuela, que fue lo que sucedió con Nicaragua, que fue lo que sucedió con Cuba. Por lo tanto, el ejemplo de Daniel Ortega en esto de la dinastía repercute y yo diría que uno de los grandes desafíos que tiene, y porque Daniel Ortega no solamente desestabiliza Nicaragua, desestabiliza el mismo centroamericano, que tiene grandes problemas. Es decir, Xiomara Castro llegó a Honduras con una gran popularidad, con una gran mayoría de votos, y sin embargo la crisis dentro de Honduras es sumamente difícil. Ahí hay un gran reto que todavía queda, un Bukele que se dispara, una Guatemala que tiene grandes problemas ahí, y una Costa Rica que, si bien políticamente está estable, yo diría que los desafíos económicos del narcotráfico que afecta a todas y cada una de nuestras naciones, pues no es una excepción para Costa Rica. Por lo tanto, el problema de Nicaragua es importante, está ahí. Los organismos internacionales y Estados Unidos, diría, además de que pareciera a veces que no le da todo el tiempo en su agenda, pero me parece que también lo tiene ocupado China y Rusia con los problemas que tienen en Ucrania, y cuidado, más adelante esté el problema de Taiwán. Yo creo que aquí estamos viviendo un nuevo orden internacional, y acontecimientos podrían estar ocurriendo. Yo creo de que habrá que buscar formas y maneras en la Cumbre de las Américas que se va a hacer en junio, que estará presente el presidente Biden. Probablemente, a lo mejor, se hable alguna iniciativa que se parezca a la Alianza para el Progreso, pero también una alianza para la democracia, una alianza para liberar a los países democráticos que están amenazados. Claro, pero no somos nosotros los latinoamericanos o los nicaragüenses, en este caso, que tenemos que responder al gran desafío que nosotros tenemos en nuestras democracias, en nuestros países.
Claro, yo creo que es un error cuando muchas veces nosotros planteamos, y quizás porque venimos de regímenes comunistas, que las democracias solamente tiemblan o se ponen en, digamos, se debilitan ante regímenes comunistas. Es cierto, eso es cierto, pero también hay muchos regímenes de extrema derecha que la corrupción, y no solamente la corrupción, también las ansias de mantenerse en el poder hacen temblar las democracias. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo, Aníbal. Y a lo mejor un día vamos a hacer un programa sobre eso, para analizar de cómo se debilitan las democracias y estos sistemas logran imperar. Hay un tema que yo quiero, Aníbal, con su permiso, regresar al caso de Cristiana Chamorro. ¿Y por qué quiero regresar? Porque la audiencia de nosotros es una audiencia muy sensible a la información, y es sensible a la información porque muchas veces no tiene los elementos para poder comparar y poder llegar a sus propias conclusiones. A la señora Chamorro se le acusa, de manejar fondos inapropiadamente, apoderarse de retenciones indebidas del dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lavado de dinero, de bienes, de activos, ya dije apropiación, etcétera. Yo quisiera que usted nos explicara brevemente, por lo menos para nuestros oyentes, por qué Daniel Ortega se ensaña en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque esto es algo que viene de la década del 90 o del 90, cuando la Chamorro le gana las elecciones y él se queda con eso por dentro, o es simple y llanamente la competencia electoral que tiene con Cristiana.
Yo pienso, Aníbal, perdóneme antes de escucharlo, que hay también un odio familiar de fondo.
Por eso.
Porque digo, no es solo a ella, sino también a su hermano y al periodista que ha tenido que salir del país.
No, y la prensa sí, que es de la familia Chamorro, está ocupada por elementos.
Es contra todos, Aníbal, ¿verdad?
Contra todos los Chamorros.
Sí, me parece que es un tema, además de que Cristiana, para mí, es una dama, se inspira y tal vez tiene, digamos, el recuerdo genial que tenemos de su mamá. Es lógico que pasando por Pedro Joaquín Chamorro y pasando por toda la familia, son defensores de la libertad de expresión y ellos han estado en el quehacer político y por supuesto han estado defendiendo el tema de la libertad de expresión. Carlos Fernando, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, y ellos han sido unos buenos sucesores de ese pensamiento del héroe de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, y creo de que tienen un liderazgo, y Cristiana, el hecho de que tuviese un perfil parecido a lo de su mamá, era un desafío político, pero es indudable que la familia en sí, en la suma de lo que son, siempre han estado en el quehacer político. La prensa, por supuesto, representa uno de los grandes faros, sino el principal en la lucha por la libertad de expresión, y él ha querido terminar con, digamos, la proyección, con el prestigio que tiene esa familia, equivocado, porque yo creo que no está ahí en la destrucción, eliminación, encarcelamiento que lo vivió su papá, Pedro Joaquín Chamorro, y entonces está en ese idealismo de los nicaragüenses, y estoy seguro, por supuesto, que ellos van a continuar y van a seguir haciendo lo que siempre han hecho a través del tiempo. Pero es indudable que tiene una aberración en contra de la familia, específicamente, por supuesto, Cristiana Chamorro le resulta sumamente desafiante por el hecho de que podría ser una persona que lo desafíe en el término y que tenga liderazgo para que esta nación pueda volver a retomar el grito de libertad. Es realmente increíble, pues, decir, Carlos Fernando, si ustedes se fijan, ha estado cerrado, confiscado, regresó, lo volvieron a cerrar y ahí está de nuevo en Costa Rica y sigue generando contenidos. Pedro Joaquín igual, es decir, han sido gente batalladora. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro era, por mucho, la organización que por historia se había dedicado muchísimo al servicio, fortalecimiento, conducción, profesionalización del periodismo en Nicaragua. Eso es indudable que lo tenía, y las acusaciones de lavado de dinero y todo lo que se les pueda ocurrir es una falacia, una mentira, una excusa, y porque ese dinero, el dinero con el que financiaron, y eran pequeños montos que se le podían financiar a los diferentes medios de comunicación, ha dicho una y otra vez la embajada americana, la USAID, que eso ha sido dinero donado, que ha sido, por supuesto, revisado, auditoriado, y de tal manera todas las acusaciones que se le quieren imputar a Cristiana de delito de lavado, apropiación indebida, la multa equivalente a tres el monto del supuestamente de lo lavado, es simplemente una monstruosidad jurídica imperdonable hacia una persona íntegra, vertical, una dama de hierro, una dama que le ha dado un buen ejemplo a Nicaragua y que ha seguido defendiendo esos ideales y principios de Pedro Joaquín Chamorro. Eso le molesta a Daniel Ortega.
Por supuesto. Aníbal, el intento que ha habido de diálogos, que ha ido allá poco tiempo, esto entre el gobierno y la oposición, pienso que por ahora no tiene futuro. Y mucho más, el régimen de Daniel Ortega en los últimos días expulsó del país al nuncio apostólico, una persona que trataba precisamente de traer a la mesa ambas partes para avanzar en ese diálogo y una salida democrática.
Cuando pensás que ya ha terminado, no te deja de sorprender, y una de sus últimas acciones fue expulsar al nuncio. Todos nos preguntamos qué fue lo que ocurrió allí, porque este era el nuncio, era un diplomático que había sabido ser, digamos, interlocutor, mediador, y de pronto lo vemos que sale apurado en un vuelo de Avianca, es decir, empujado, nos da muestra de que la rebeldía en ese sentido. Pero yo creo que hay que seguir buscando la línea de comunicación. Ahí hay gente que se está muriendo en las cárceles. La única manera de poder sacarlos no necesariamente ha sido por lo que todos nosotros hemos soñado. La única manera de sacarlo es buscando los canales de comunicación que se puedan encontrar para poder salvar las vidas de los que se están muriendo en las cárceles. Ojalá y se pudiera abrir algún canal de comunicación para poder facilitar la salida de casi 50 presos políticos que están ahí, porque no los 150 que aún están en la cárcel y que están peligrando sus vidas. No hay ninguna intervención a este momento, digamos, de Estados Unidos directamente en esto, pero se ha discutido y se ha conversado. A mí, en lo personal, creo que lo único que queda es encontrar una línea de comunicación para poder sacar y que por lo menos regresen a sus casas, aunque no sea lo justo ni lo correcto, después de la abominable juicio y figura jurídica de que los condena, pero hay que salvarles la vida. Y la única manera de salvarlos en estos momentos es encontrar una línea de comunicación para que puedan salir. Está difícil, complicadísimo. Eso es motivo de discusión en algunos aspectos, porque para poderlo sacar tenés que hablar con el dictador.
No, claro. No, y si el dictador Daniel Ortega usa el método que ha usado el gobierno cubano durante toda su existencia, entonces no es una línea de comunicación. El gobierno cubano siempre ha buscado una línea de negociación, negociar algo a su favor, y entonces a cambio da al rehén que tiene como preso político. Eso es lo que ha hecho el gobierno cubano. No sabemos qué va a hacer Ortega en este caso.
Aníbal Toruño, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
José Luis Amado, muchas gracias.
Un placer, cómo no, Aníbal, gracias. Un
placer.
Hasta aquí el programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.